Líder, no, muchos líderes necesitamos que puedan asumir la defensa de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas en Colombia. Está claro que las medidas de protección, desafortunadamente, no están funcionando, no están garantizando la seguridad de estas mujeres. No lo hizo. Esa medida de protección que tenía Claudia Joana Rodríguez frente al acoso, a la persecución, al maltrato y finalmente al asesinato a manos de su expareja, de Julio Reyes, un hombre que ya había matado precisamente por causas vinculadas a su relación con otra mujer, a quien entonces era su compañera permanente en el año 2006, que se logró salvar de esa acción criminal que el señor Reyes perpetró contra un grupo de personas que estaban en un bar en la ciudad de Bogotá. Fernando López es cuñado de Claudia Joana Rodríguez, la mujer que fue asesinada por Reyes, la víctima de este nuevo feminicidio en Colombia, en hechos ocurridos en el centro comercial Santa Fe, en la capital del país. Señor López, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta comunicación con Caracol Radio.
Gracias a usted, Erika.
Señor López, ¿cuál era la relación que en los últimos días, últimos meses, sostenía la señora Claudia Joana con quien se convirtió en su asesino, con Julio Reyes?
Mira, Erika, ellos se fueron para Medellín el año pasado y duraron un año allá. Y ella recibió el Día de la Mujer. Cuando ustedes hablaban del Día de la Mujer, ella recibió una golpiza terrible. Tanto que la fiscalía, al verlo, la llevaron a medicina legal, la valoraron y le dieron a ella medida de protección. A él lo capturan. Y entonces ella se regresa para Bogotá pensando que, pues, que como tenía libertad condicional, y se supone que si usted hace un delito, comete un delito en libertad condicional, va a la cárcel inmediatamente, ella se sintió segura, se vino acá para donde la mamá, y aquí llegó. Al tercer día llegó y se estacionó al frente porque ellos tenían un carro. Y él estacionó el carro acá, al frente, aquí al pie del parque, lo estacionaba en una esquina, en la otra esquina. Y era, todos los días lo veíamos, cuando lo veíamos que se acercaba a la casa, al apartamento, llamábamos al cuadrante. Ah, porque no, ella colocó, ella le dijeron a la fiscalía que como se trasladaba para Bogotá, fuera al cuadrante, y ellos le brindaban la protección. Nosotros pensábamos que era algo real. Pues cuando llamamos, claro, llegó el señor, los dos agentes que llegaron, pero primero se encuentran con él. Él les dice que adentro le tienen secuestrado al hijo, y los policías llegan y nos dicen, oiga, es que él tiene derecho a ver a su hijo. Nosotros le explicamos todo, cómo instauramos las demandas, cómo fuimos al bienestar familiar a colocar una acción, y que el bienestar familiar hasta dentro del próximo mes toca avisar al bienestar familiar que ya no necesita esa cita, ya no vamos a acudir.
Porque Claudia está muerta, Fernando. Es increíble, increíble. Él estaba ahí en las afueras de la residencia de Claudia. ¿Ustedes lo veían? ¿Cuál era la situación de la familia cuando Claudia tenía que ir a su trabajo todos los días?
Erika, nosotros éramos los que la llevábamos casi todos los días. Desafortunadamente, había días que no la podíamos llevar, pero le dejamos un carro para que ella fuera. Por cuestiones de pico y placa, pues todos cogíamos taxi o nos íbamos en bus para el trabajo y le dejamos el carro, pues ella entraba, la óptica que ella trabaja. Primero, Erika, le quiero decir una cosa. Gente como ellos es que deberían de existir en Colombia. La gente donde ella trabajaba, en la óptica donde ella trabajaba, le hicieron el favor de trasladarle su trabajo a Bogotá. Y no solo le trasladaron el trabajo a Bogotá, sino para evitar despistar a este señor, para que no supiera nunca dónde trabajaba, le daban diferentes puntos de Bogotá para que fuera ella a trabajar en la consulta. Entonces, realmente muy queridos, o sea, siempre estuvieron al lado de ella, le brindaron todos los recursos que ellos tenían para que ella pudiera desarrollarse como persona y darle darle comida a su familia, porque tenía un bebé de un año y ella era la que respondía por todo. El señor nunca trabajó.
Fernando, ¿es cierto que ya Julio, el asesino de Claudia, la había ido a buscar a esa óptica en el norte de Bogotá? Sí, ¿la había agredido en ese lugar?
Sí, sí. La gente de seguridad del Centro Comercial Santa Fe ya había tenido problemas con él. Él fue varias ocasiones. La verdad es que todo mundo ayudó, todo mundo. Las compañeras de trabajo se interponían, mujeres se ponían, ella se asustaba tanto que ella decía que quedaba paralizada. Erika, yo no le he contado esto a muy pocas personas, pero ella cuando llegó aquí a Bogotá me dijo que ella había sido torturada, maltratada, violentada, en todo sentido, Erika, durante el tiempo que vivió con él, y que la misión de él era matarla, matar a la hija de adolescente que ella tenía, matar al bebé, matar a la mamá, matar a la hermana. Yo no sabía que él estaba armado, sinceramente. Ella nunca nos dijo que está armado. La verdad, nosotros nunca supimos. Él cuando echó el cuento, el que supimos que él le había estado en la cárcel, le dijo que como él trabajaba con relojes Rolex, que él había sido atracado y que en defensa propia había podido eliminar a los otros asaltantes. Entonces nosotros no lo vimos como un asesino, sino como una persona que se libró antes de que le hicieran daño, sino que por eso había pagado tan poquita cárcel, porque como la justicia se daba cuenta que era, además que él era hijo de un fiscal o de un juez, algo así.
¿Esa fue la versión que le dio a la familia y también la versión que le dio a Claudia?
Sí, claro, y Claudia convencida, o sea, ahí en redes y hasta policías, generales, hablando de que no, que ella se había buscado eso. No, Erika, creo que ninguna persona, ella no tenía ningún problema mental ni nada, era una persona profesional, por eso esta óptica la contrató. ¿Usted sabe lo difícil que es conseguir trabajo en Medellín, siendo usted de Bogotá? Y la contrataron, era porque era muy buena profesional. Y ella le creyó, es que se equivocó, fue al conseguir a esa persona, o sea, pero ¿quién va a predecir el futuro, Erika? Nadie claro. Puede predecir el futuro.
Cuéntenos, Fernando, ¿cómo conoce Claudia Johanna a este personaje?
Ella trabajaba para otra empresa, diferente en esa época, hace 2 años atrás. Hacían brigadas institucionales que la llamaban y tenían que ir a la cárcel modelo y a la población carcelaria le daban toda la clase de, pues yo digo, le mandaban gafas, se las daban. Entonces ella fue allá, ella era la optómetra, y entonces allá lo conoció, pero él ya estaba de salida de la cárcel, él entraba por día. Yo no sé cómo la justicia aquí en Colombia, una persona que hasta ahora uno se entera de que uno puede salir de la cárcel. Yo no sabía que uno podía pagar en la cárcel unos años y luego le dejaban salir y luego volver a entrar, porque él salía, tenía permisos, él tiene una carta, él manejaba una cartica, él tenía una carta en su poder en la cual daba fe el INPEC, que era preso modelo, no de la modelo, sino preso modelo, preso de calificación excelente, un ejemplo en la cárcel, ¿sí? O sea, daba la apariencia de que él era un tipo, él era una persona que se habían equivocado con él, y en realidad era un lobo disfrazadito, total, nos engañó a todos. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la relación, pero sí lo conoció en la cárcel, eso no es mentira, pero ella no fue a la cárcel a buscar un preso.
No, seguro. Y sí, señor López, claro, sobre esta última frase, no. Sobre esta última frase que usted acaba de decir, que ustedes nunca estuvieron de acuerdo con la relación, ¿qué era lo que los llevaba desde el comienzo a desconfiar de este tipo?
Don Luis Carlos, buenos días. Yo la verdad no podía explicar con palabras por qué. Él era como la forma como como miraba, que cuando uno lo confrontaba, como hombre lo confrontaba, él agachaba la mirada. Él no era capaz de mirar a los hombres de frente y sostener una conversación. Él, cuando hablaba con usted, él tenía que bajar la mirada. Él no miraba a uno, pero a una mujer la miraba de una forma siempre fija, sin mover una pestaña, sin moverse nada. Él, a mí me impactaba muchísimo porque cuando hablaba con Claudia, pareciera que estuvieran peleando siempre, y no, estaban era hablando, pero él siempre hablaba muy, muy que, de manera directa con Claudia, pero era así, eso nos motivaba como a desconfiar. Pero sin embargo, claro, Claudia nunca dijo, me maltrató, me pegó, me insultó, porque si hace eso desde el comienzo, o sea, el primer día nosotros de una vez nos metemos ahí a tratar de ayudarla desde el comienzo. Ya cuando llega de Medellín, acá a Bogotá, es cuando nosotros decimos, sí, le vamos a ayudar, Claudia, claro, cuente con nosotros somos su familia.
¿Y qué decía Claudia? ¿Qué decía Claudia cuando ustedes le decían, mire, esta relación no es buena, es mala, la vamos a ayudar? ¿Ella qué decía?
No, Luis Carlos, aquí lo que sucede es lo siguiente, que lo que pasa es como todo el mundo piensa, que es que ella estaba aquí al ladito a nosotros. Él se la lleva para Medellín con la intención únicamente de aislarla y poder hacer lo que hizo, porque es que ella me cuenta que la violentó total, o sea, durante un año hasta que ya no aguantó más. Y ella decide, ella se va con él por el bebé. Dice, no, pues toca hacer una familia, toca mirar a ver cómo sacamos nuestro bebé adelante. Ellos se van para Medellín porque la familia de él tiene negocios allá, y hasta donde tengo entendido, la familia de ellos son una jueza y un señor fiscal, algo así. La familia de ellos son como de abogados. Nosotros nunca tuvimos contacto con ellos. Entonces, solamente con la mamá, una señora ya de avanzada edad, morenita, bajita. Pero
don Fernando,
no,
hagamos una línea de tiempo, porque a veces como que nos perdemos frente al tiempo. Ella conoce a este hombre, ¿en qué momento, en qué año, en qué época?
Hace dos años.
¿En la modelo, cuando él ya estaba a punto de salir?
Sí, que ya tenía salidas y todos los permisos del INPEC, sí, señor.
Es decir, 2015.
Sí.
Año 2015.
Llamémoslo 2015. Antes del 2015.
Finales del 2014, entonces.
Eso.
Muy bien. Comienzan esta relación, inicialmente están aquí en la ciudad de Bogotá, y ¿en qué momento Claudia y Julio, no ha nacido el bebé, se van con su hija adolescente a la ciudad de Medellín?
No, ahí está el detalle. Nosotros nunca permitimos, es más, hubo una pelea familiar porque nosotros no permitimos eso.
Uh-huh.
Ella se disgustó muchísimo. Porque nosotros le dijimos, no se va. La niña nos llamó y nos dijo, le dijo a mi esposa, tía, yo no quiero irme con mi mamá, yo no quiero a ese tipo. Entonces Liliana le dijo, cuenta con mi ayuda y nos quedamos contigo. Entonces Claudia, muy disgustada, llama y Liliana le dice, no, yo no voy a pelear contigo, tú eres mi hermana y si quieres irte a vivir con ese señor que no nos gusta, vete. Y ella toma la decisión entonces de irse con Julio.
¿Eso en qué época es, don Fernando?
Ya estaba el bebé para esta época. Ya había nacido el bebé. Estamos hablando de hace un año.
¿En 2016?
Sí, 2016, pero ¿qué le iba a comentar? Sí, por ahí de abril, mayo de 2016. Pero lo que lo quiero comentar es, ellos vivieron acá en Bogotá un tiempo, mientras que se conocieron y el bebé, y ya se embarazó del bebé.
Claro.
Entonces ahí sí ella pues decía que quería a su familia.
Y
pero
en ese
él
momento
comenzó
nunca
a maltratarla.
En ese momento nunca ella denunció a usted, a su hermana, algún tipo de maltrato.
No, por eso se fue para Medellín, y él sí era un afán de irse para Medellín, y nosotros yo un día le pregunté, Julio, ¿usted por qué se va a ir para Medellín? y me dice, no, hermano, es que aquí la familia de todos esos delincuentes que me están buscando para matarme, porque claro, ellos quieren cobrar venganza. Si yo me voy para Medellín, me les puedo escapar y ellos no saben que yo voy a ir a vivir a Medellín y yo puedo trabajar desde allá. Y pues yo lo tomé como algo normal, a una persona que le sucede eso. Hasta el momento estábamos engañados. Y la verdad, pues todavía le creíamos que, pues no, no lo queríamos, pero tampoco pensamos que le fuera a hacer algo malo a Claudia. En Medellín fue donde se desata la agresión, porque la vio sola. O sea, no sé qué pasará por la cabeza de ese señor, pero la vio sola. Inmediatamente le prohíbe maquillarse, le prohíbe vestirse de determinada forma, no podía tener amigos, no podía llamar a ningún hombre, ella no podía comprar absolutamente nada, nada es nada.
Caray, ¿y él no trabajaba en Medellín? ¿Quién llevaba el peso de la casa era ella?
Después fue que ella trabaja, comienza a trabajar y comienza a aportar, porque él, la mamá le pagaba todo, le daba plata para todo, que vivían en el poblado. No sé por qué Claudia me decía que ella vivía en un apartamento muy, muy, muy costoso, si era de la mamá o de la familia de ellos, pero ellos vivían allá. No era de él, pero sí era de la familia de él.
Hasta que en marzo estalla toda la crisis profunda, ella desesperada por el maltrato, y viene a Bogotá.
Sí, claro, claro, Erika, la fiscalía le dio la protección, un papel. Que decía que tenía protección y que el señor no podía estar y no sé qué, pero acá el señor se estacionó al frente. Aquí la policía lo veía y él decía, arriba está mi hijo secuestrado. Entraba la policía y nos decía, es que él tiene derecho a ver a su hijo. Y nosotros volvíamos y le explicamos, señor, ya vino la otra persona del cuadrante, y nosotros le explicamos que es que él la tiene amenazada. Él buscó día tras día, nosotros tratamos de evadirlo siempre. Y nosotros pues teníamos la idea de, teníamos familia fuera de Bogotá, de que se fuera. Estábamos esperando, era bienestar familiar, porque desafortunadamente si ella se iba, ¿qué le dijeron a ella? Que si ella se iba de Bogotá, le imputaban un cargo de secuestro. Por eso estaba maniatada acá.
Fernando, cuéntenos a qué se dedicaba Julio Alberto Reyes, quién era su familia y cuál era la imagen que él tenía frente a la familia de él mismo.
Yo hablé muy pocas veces con él. Lo que él me daba a entender era que la mamá había trabajado en la rama judicial. Él hablaba o de juez o de fiscal, eso sí no me acuerdo, pero él decía que la mamá era pensionada. Yo conocí a la mamá porque ellos vivían al comienzo aquí en Bogotá, vivieron con la mamá cuando estaban viviendo en Medellín. Julio vivía con la mamá y mi cuñada, y cuando se fue para Medellín ya no vivía la mamá de él allá con ellos, sino solamente vivía la pareja.
Sí.
Él dice que la familia de él era muy adinerada, que tenía muchos negocios, que la cuñada era juez y que el primo de él era un señor que tenía avionetas, era muy importante en el Chocó, porque él es afrodescendiente. Eso le puedo comentar de la familia. No sé más, no sabría si lo que me dijo es verdad, no sabría si lo que me dijo es mentira, simplemente por comentarios de él.
Claro, señor López, ustedes hicieron un esfuerzo, la óptica hizo un esfuerzo. ¿Usted cree que esto pudo haberse evitado? Y si la respuesta es positiva, ¿quién falló?
Luis Carlos, mire, en el operativo, nosotros llegamos a recoger a mi cuñada a las 7:30 de la noche. Ya la había herido. Por internet usted puede ver la foto que estaba, que era lo que no. Yo estuve a un metro todo el tiempo hasta cuando fue el operativo que nos retiraron. A un metro, si a las antes de las 7 de la noche le habían disparado y el tipo está sobre mi cuñada, encima de ella. Y estos policías valientes, todos querían entrar. La orden nunca. El Gómez iba a entrar, no lo dejaron. Estaban todos. Yo no sabía ni siquiera que existía Gómez. Muchos policías, que no había uno, ni dos, ni tres, podía decir que habían 400 policías sin exagerar, y nadie daba la orden, era increíble. Luego llegó el Gaula. El Gaula fue el que entró, pero entró muy tarde, entró a las 10 de la noche, 10:40 dieron la orden. ¿Quién dio la orden? No sé quién es el que da la orden, es un capitán, o no sé.
¿Y quién decía? ¿De quién estaban esperando la orden?
No sé, don Luis Carlos, lo que yo puedo decir
es que cuando le preguntaban a la policía, ¿por qué no entran? ¿Por qué no entran? Miren la situación.
Ya estamos esperando la orden. Lo único que estamos esperando, ya nos mandan la orden, ya nos dan la orden. Todo el mundo hablaba por celular, todo el mundo hablaba con un superior, todo el mundo, había muchos coroneles, muchos. No sé por qué un coronel no podía dar la orden, no sé, había mucha gente y me decían, ya van a dar la orden, espere que la jurisdicción la tiene el Gaula en este momento. Y todos querían entrar, es que todos, el Gaula también, o sea, yo le decía, pero ¿por qué no entran ya? Estamos esperando la orden, tenemos que hacer un protocolo. Y diciéndole al señor, deje entrar, desde el primer, cuando yo llegué a las 7:30 de la noche, ya están los paramédicos ahí, le decían, deje entrar, que le... Y él lo único que gritaba, que traigan a la cuñada, que traigan a mi cuñada, pero no eran palabras, como les estoy diciendo, que traigan a mi suegra. Quería matarnos. Y no se actuó, o sea, es que yo estaba ahí a un metro, yo veía los policías, muy valientes, los policías, los del COES, los del Gaula, y querían entrar, pero no tenían la orden. Don Luis Carlos, ese señor estaba a dos metros con una pistola, el que entrara lo iba a matar, y esos señores iban a dejar a su familia y sabían que se estaban exponiendo, y sin embargo querían salvarla, pero no llegó la orden. Nunca nos acompañó, no sé por qué, nunca nos acompañó la policía de aquí de la casa al trabajo. Ellos sí venían cuando nosotros los llamábamos, pero no sé por qué hay personas que como que cuando tienen el poder es para ellos. Yo quisiera preguntarle a la persona que el que dio la orden, que si hubiera sido la hermana de él, o la hija de él, o un familiar de él, a ver si se hubiera demorado 4 horas, sufrimiento, una persona sufriendo la muerte, y me imagino suplicándole, déjeme que tengo un hijo, porque ella, su vida era su bebé, déjeme, yo me imagino diciéndole, yo voy a volver con usted, me imagino diciéndole, tranquilo, déjeme salir, que yo me voy con usted otra vez, no presento, me imagino, suplicando hasta que ya no tuvo vida. Don Luis Carlos, le quiero comentar una cosa, quiero que quede muy claro, cuando entró el operativo, y eso, no, yo estaba retirado como unos 40 metros cuando sonaron las detonaciones. Eso fue cuestión de 20 segundos porque no se demoró más la policía en entrar. El grupo Gaula dan de baja a este señor, lo hieren. Ahí estaban los señores de blanco. Los señores de blanco, voy a decir una cosa que no sé decir, son los que hacen los levantamientos. No se dice levantamientos, el reconocimiento se dice. ¿Por qué estaban los señores de blanco ya? O sea, si se supone que habían era paramédicos, tenían que entrar, era paramédicos. Y lo que duele es de que salen con la ambulancia salen con las camillas llevando a este señor a salvarle la vida a este delincuente, a este señor que asesinó vilmente a una mujer indefensa, que le tenía pavor, le tenía pánico.
Y le agradecemos por ayudarnos a reconstruir esta historia. ¿Ustedes están pensando en algún momento en instaurar alguna demanda contra las autoridades por lo que usted ya nos ha dicho fue... ¿Sería falta de acción y que hubieran podido evitar esta tragedia?
Pues no podría yo decir no sé si se pudiera, no podría. Lo que sí me gustaría es que la persona que tenía que dar la orden diera la cara y dijera, no, mire, es que yo estaba pensando, es que yo estaba analizando, que nos dé exactamente por qué, o sea, que nos diga, mire, la verdad, que no me vaya a salir con el cuento de que era un protocolo. Porque no es que la vida no es un protocolo. Usted no puede pensar, una persona herida, voy a hacer un protocolo. Si estuviera viva ya sin haber recibido una herida, claro. Y yo le digo, si el operativo lo hubieran hecho de una, la hubieran salvado. Y si hubieran entrado y si hubieran muerto en el intento de salvarla, nosotros estaríamos diciendo gracias. Porque la dejaron, le hicieron todo lo posible, porque hicieron el deber que tenían que hacerlo, lo hicieron, y muchas gracias. Yo sí le agradezco a los que entraron y dieron de baja a este señor, porque pararon un monstruo, lo detuvieron, lo neutralizaron de una. Sí. Pero la persona que se demoró, él tiene que dar las explicaciones por qué lo hizo, por qué se demoró tanto, por qué evaluó tanto, por qué llegó un general a las 10 de la noche. Creo que el único general que llegó como a las 10:10. El único general que llegó, todo el mundo iba uniformado, el único general que llegó en sudadera, súper chévere. ¿A dónde estaría?
Fernando, en toda esta historia, pues no solamente queda usted, su señora, su familia, la familia de Claudia Johanna, sino también quedan dos vidas, dos historias, la de un bebé de un año y la de una niña de 14. ¿Cuál va a ser la suerte de los dos hijos de Claudia Johanna?
Erika, antes de contestarle, antes de contestar eso, quisiera decir una cosa. Yo no estoy diciendo que la policía sean los culpables. El culpable es el tipo que, el delincuente, el asesino, él es el verdadero culpable, ¿sí? Yo estoy hablando desde la persona que pudo haberla salvado, tenía en su poder neutralizar rápido a ese delincuente y no lo hizo. Eso es lo que quería decir. Y con respecto a los bebés, ayer vino infancia y adolescencia a la casa y tenemos que instaurar unos procesos ante bienestar familiar, porque la abuelita es la primera persona que tiene como la patria potestad, derecho a la patria potestad. Entonces vamos a instaurar legalmente, hacer las cosas como
la mamá de él es quien tiene la patria potestad, o la mamá de Claudia.
No, la mamá materna siempre en Colombia siempre tiene, pues sí, de Claudia Johanna, mi suegra. Vamos a instaurar los derechos que se requieran, o sea, el proceso que se requiera para que nosotros nos quedemos con la patria potestad del bebé. Y créame todos nos vamos a olvidar de este episodio dentro de unos meses, unos días, pero ese bebé tocará darle una asistencia, no sé cómo. Es que usted no se imagina el drama que va a haber de ahora en adelante, porque cómo usted le va a explicar a un bebé, porque tendrá que saberlo algún día. Eso, las verdades siempre salen. Y es mejor estar preparado. No me imagino todo lo que tenemos que hacer para guiar y proteger y no hacerle daño a esta criatura que viene con nosotros y va a estar con nosotros, y lo vamos a proteger, le vamos a brindar todo el cariño y el amor y el afecto.
El amor salva, Fernando, el amor sana. Precisamente es lo que nos queda. Nosotros le enviamos desde Caracol Radio un abrazo solidario, un abrazo cercano a toda la familia Rodríguez, a usted, por supuesto, que de manera muy valerosa ha venido denunciando toda esta situación y ha venido reconstruyendo estos hechos para que ojalá sirva a las autoridades como un enorme campanazo de alerta, porque es intolerable que estos hechos ocurran. Y desde el mismo momento en que se presentó este lamentable episodio que terminó con la muerte de Claudia Johanna, hemos advertido también desde los micrófonos de Caracol Radio acerca de lo que nos parece preocupante, muy preocupante, la inutilidad de estas medidas de protección. Es que las medidas de protección no están garantizando la vida de las mujeres. Las medidas de protección no están salvando las vidas de las mujeres amenazadas, violentadas, acosadas, perseguidas, maltratadas por sus parejas o exparejas en Colombia. No está pasando nada con esas medidas de protección. ¿Cuál es el compromiso realmente del Estado para garantizar que estas historias como la de Claudia Johanna no se repita?
Y también la necesidad de que las mujeres, si usted, señora que nos está escuchando, en su casa, en esta Semana Santa, es víctima de una situación de estas, comuníquese con las autoridades, sálgase de esta relación, no cometa los mismos errores de los cuales nos lamentamos hoy como sociedad. Es el momento de que usted pueda construir su vida con la tranquilidad que se merece.
Y sobre todo la justicia, ¿cuál es la responsabilidad que puede tener la justicia con un sujeto como este señor Reyes? ¿Cuál es el perfil criminal que debe tener una persona para que pueda verdaderamente ser objeto de atención por parte de las autoridades? Reyes ya había matado a dos personas y ahora estaba acosando, persiguiendo, maltratando a su actual pareja, hasta que finalmente acabó con su vida. ¿Qué más le hace falta a las autoridades para poder actuar en un caso como este? Es la pregunta que dejamos, y una vez más reiteramos nuestro profundo agradecimiento a don Fernando López, cuñado de la víctima de este nuevo feminicidio en Colombia, Claudia Johanna Rodríguez. ni una más, ni una menos. 8:47.